Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. El momento más entrañable de la vida de Jesús es seguramente la última cena, en el que decía que con un gran deseo había deseado comer con sus apóstoles esa Pascua. Desiderio desiderabi, hoc Pascha manducare. Y ahí en esa última cena despide que hagan lo que él acaba de hacer en memoria suya, conmemoración suya. Esa realidad de su muerte, que la anticipa con la entrega del cuerpo y de la sangre, esos signos que pues significan la entrega cruenta que realizará al día siguiente, les pide que la hagan en memoria, en esa realidad que tiene toda la fuerza de la presencia. La memoria no es un simple recuerdo, sino una actualización, y a lo largo de todos los siglos se seguirá actualizando su sacrificio. Se hace presente el sacrificio de Cristo en cada misa, se representa en el sentido fuerte de la palabra. Está aquí el sacrificio de Cristo. Por eso decía San José María que la misa es el centro y la raíz de la vida interior. Por eso decía Juan Pablo II que la Iglesia vive de la Eucaristía, que la Iglesia se hace en la Eucaristía. Vamos a hacer un poquito de oración sobre la misa, sobre la esencia de la misa, sobre los efectos de la misa, pues para disponernos a esta misa que tendremos dentro de poco, y también para todas las misas de nuestra vida, para que se cumpla aquello que también decía San José María, que era una característica muy importante del hombre apostólico: amar la misa, característica muy importante. ¿Qué vas a hacer hoy? Pues tengo un día, pues no sé, más o menos igual a muchos otros. Voy a trabajar, voy a tener pues algunos planes apostólicos, voy a convivir con otras personas, voy a buscar a Dios. Pues sí, pero sobre todo voy a estar en misa, ante todo. Un obispo americano llamado John Glennon, arzobispo de San Luis, Missouri, hizo unas hojitas en el año 1909, unas estampas que recordaban a los fieles la riqueza de la misa. Y decía, por ejemplo: a la hora de tu muerte, tu mayor consolación serán las misas que durante tu vida oíste. ¿Qué hiciste? Pues tengo muchísimos pecados de omisión. Dejé de hacer muchísimas cosas, pero fui a misa muchas veces. ¿Y tu consolación? Es que estuve en esta infinita riqueza y pues busqué entenderla mejor, prepararme mejor y profundizar en ella. Si cada misa que oíste te acompañará al tribunal divino y abogará para que alcances perdón. Porque la misa tiene ese fin impetratorio, y lógicamente lo más importante que se pide en la misa es la salvación de las almas. Y por lo tanto tu propia salvación. Te acompañarán tus misas al tribunal divino, y serán como tu garantía para que alcance el perdón. Es que yo acompañé a Jesús en su sacrificio muchas veces, quizá no con las mejores disposiciones de fe y de amor, pero estuve un día y estuve otro, y una semana y un mes y un año. Sé qué riqueza te llevas. Con cada misa puedes disminuir el castigo temporal que debes por tus pecados, en proporción del fervor con que la oigas. Ya puedes decir, bueno, si la oyes muy bien, si amas mucho la misa, te vas a saltar el purgatorio. Va a ir bajando y bajando y bajando tu castigo temporal, dependiendo de qué tan víctima seas tú con Cristo en misa, de cómo tu entrega pues sea unida a la suya, que puedas ponerte ahí en cada ofertorio con todo tu trabajo y todas tus miserias y todos tus deseos. Con la asistencia devota a la Santa Misa rindes el mayor homenaje a la humanidad santísima de nuestro Señor. Pues sí, es su mayor amor, su corazón está presente en misa, su deseo de entrega, está rindiendo a Jesús un gran homenaje. Por eso al Señor pues le dolerá especialmente esta, pues no sé, como plaga que se ha ido extendiendo más y más entre los fieles católicos que no van a misa. Los católicos no van a misa dominical. Un porcentaje pequeñísimo, no sé, depende a lo mejor de la ciudad o del país, pero pues por supuesto menos del 10%. O sea, más del 90% no va a misa dominical. Es decir, no va a misa nunca, o solamente va cuando es un compromiso social. ¿Y cómo le dolerá a su corazón amantísimo? Es decir, ¿sabes lo que es el corazón de un Dios? ¿Sabes lo que es el corazón de Cristo que se está ofreciendo en cada Eucaristía? Y que pues hay tan poca correspondencia. Pero si tú le correspondes con toda tu atención, con tu cariño, le vas a dar un gran consuelo. Va a estar pues olvidando todas las otras realidades de indiferencia. Pero estate bien en misa, con tus cinco sentidos. Es difícil oír, es más, podríamos decir, es imposible oír bien la misa, porque necesitaríamos tener los sentimientos de Cristo o los sentimientos de María. Pero sí podemos por nuestra parte decir, hay muchos detalles que yo podría cuidar más, empezando por las distracciones, que no me distraiga en misa, que realmente me meta desde el primer momento. Dicen que en las misas del Padre Pío, pues la gente desde el momento en que hacía la señal de la cruz se sentía como trasladada a otro mundo. No hacía nada especial, nada raro, pero estaba profundamente metido, o sea, le daba sentido a ese gesto. Y podríamos nosotros también decir, bueno, y dale mucho sentido, por ejemplo, al gesto de tu contrición. Cuando digas, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, o sea, purifícate de tus pecados, porque de ayer a hoy ya cometiste muchos pecados. Es posible que la misa de ayer te haya limpiado de tus pecados veniales, pero en estas 24 horas ya hiciste muchas cosas incorrectas. Tuviste juicio crítico, se te fue la imaginación a pensamientos tontos, de vanidad, tuviste rencorcillo, tuviste a lo mejor algún mal modo, tuviste pues alguna falta de sobriedad o de templanza, tuviste pereza, tuviste alguna cosa de sensualidad, tuviste pues algún capricho que no mortificaste. Bueno, ya muchas cosas, te enojaste por algo, purifícate por mi culpa y por mi gran culpa. porque voy a estar con el Santo de los Santos, ahí donde nada manchado entra. Por eso, en cierto sentido, la misa es una, pues no sé, un adelanto también del purgatorio, nos limpia, porque yo voy a presentarme a Cristo de Eucaristía, como me voy a presentar a Cristo glorioso cuando me muera. Tengo antes que purificarme. No quisiera, es más, las almas del purgatorio, aunque están en gracia y podríamos decir de una manera teórica, podrían entrar al cielo, son ellas las que no quieren entrar al cielo, por eso no me puedo presentar así. No me puedo presentar, pues eso, como si fuera a una cosa elegantísima, pues no me puedo presentar pues sin bañarme, sin rasurarme, sin la ropa limpia. No puedo ir ahí así, no puedo, oliendo mal, con el pelo todo grasiento, ¿no? Tengo que irme purificando. Pues eso, por mi culpa y por mi culpa, y Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Pues que yo lo diga de corazón, que me limpie. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Y después voy a profundamente concentrarme para escuchar la palabra de Dios, a llenarme de la palabra de Dios. Pues asiste devotamente a la Santa Misa y rindes el mayor homenaje a la humanidad santísima de nuestro Señor. Lo consuelas. Y es que la Santa Misa bien oída suple tus muchas negligencias y omisiones. Dice, pues tuvo muchas fallas en su vida, pero se esforzó por vivir bien la misa. O sea, supo apreciar el mayor regalo que yo le hice de mi sacrificio, de la perpetuación de mi sacrificio. Y yo, con mucha facilidad, le perdono todas sus faltas. Eso decía San José María, que el Señor va a tener una particular misericordia con aquellas personas que hayan tenido delicadezas con la Eucaristía. Sancta, sancte, tractande. Las cosas santas se han de tratar santamente. No solo porque yo pues cuide los detalles, que es muy bueno que cuide los detalles externos de orden, de limpieza, de liturgia, sino sobre todo porque estoy cuidando los detalles internos de mi corazón. Es que yo estoy recogido, es que yo estoy atento, es que yo estoy sintonizado, es que yo estoy escuchando su palabra, es que estoy abriendo mi alma, es que estoy realmente en misa, estoy en el sacrificio del Calvario. Toda esta primera parte pues es la preparación para la liturgia eucarística, donde se hace presente el sacrificio de Cristo. Pues sí, la Santa Misa bien oída suple tus muchas negligencias y omisiones, dice este obispo americano. Por la Santa Misa bien oída se te perdonan todos los pecados veniales que estás resuelto a evitar, y muchos otros de que ni siquiera te acuerdas. Por ella pierde también el demonio el dominio sobre ti. Te has empapado con la sangre de Cristo, has experimentado los frutos de la redención. ¿Que no será que hay tantas cosas malas en México? Tanto avance del mal, pero terrible avance del mal, de crímenes, de corrupción, de prostitución, de homosexualidad, de todo. Porque la gente no va a misa. Porque es pequeñísimo el porcentaje de personas que van a misa, y a lo mejor algunos que van, pues no van con rectitud de intención, van, pues como decíamos, por un compromiso social. Bueno, pues si tú suple, haz mucho apostolado de la misa, explica la misa, anima a la gente, invítala. Oye, pues voy a hacer un plan apostólico un domingo. Bueno, pues antes de que cualquier otra cosa, asegúrate que ese plan apostólico incluya la misa, porque si vas a invitar a una excursión a una persona que después se queda sin misa, pues es una pésima idea. es que la gente ha perdido la conciencia de que es una obligación grave. Con la Santa Misa ofreces el mayor consuelo a las benditas ánimas del purgatorio. Les dice el Concilio de Trento que la mejor ayuda que les podemos dar, el mejor sufragio que podemos hacer por los fieles difuntos es la Santa Misa. Pues no dejes de tener muy en cuenta a las personas más cercanas a ti, ¿no? Especialmente a tus padres. En cada misa es pues muy fácil que en cada misa saquemos almas del purgatorio. Y entonces serán nuestras grandes amigas, nuestras grandes aliadas. Estarán agradecidísimas con nosotros porque les adelantamos el momento de su encuentro con Jesús. Ahí va, tengo esta intención habitual de pedir en el memento de difuntos por mis padres o por las personas con las que más haya yo convivido y por la que la Santísima Virgen quiera ayudar ese día, por el alma del purgatorio que ella quiera sacar. Pues ofrece el mayor consuelo. Una misa oída mientras vives te aprovechará más que muchas que se ofrezcan por ti después de tu muerte. Como siempre, el asunto es la voluntad personal, la adhesión del corazón, lo que Jesús quiere. O sea, dale tu corazón, tu atención, tu profundidad, la comprensión del amor de Cristo. Te libras de muchos peligros y desgracias en los cuales quizá caerías si no fuera por la Santa Misa. Con cada misa aumentas tus grados de gloria en el cielo. En ella recibes la bendición del sacerdote que Dios ratifica en el cielo. Pues aumentas tus grados de gloria porque aumentas tu amor. Porque sabemos que la vida cristiana es una vida sacramental. Y mucho más de lo que yo pueda hacer por mí, por ejemplo, mis sacrificios, mi trabajo, mi apostolado, es lo que Dios hace en mí. La vida cristiana se conjuga sobre todo en voz pasiva: hágase en mí. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios en mí? Pues su redención. ¿Y dónde se hace su redención? En la misa. Otra vez la misa, centro y raíz. Ahí estoy yo siendo redimido, siendo santificado, siendo protegido, siendo empapado por la sangre de Cristo, siendo robustecido para poder hacer pues todo lo que tenga, el cumplimiento de la voluntad de Dios, preparándome para la eternidad, porque me aumenta el grado de gracia y por tanto el grado de gloria. Como una persona que dice, voy a hacer un plan de vida. Bueno, pues ante todo y sobre todo busca tus tiempos para ir a misa. Es que se murió no sé qué persona. Bueno, sobre todo y ante todo ofrécele misas. Esa es la fuerza de Cristo. La otra es pues la fuerza de los cristianos, un acto de piedad o lo que sea. Bueno, pero pues aquí está la fuerza de Dios. Durante la misa te arrodillas en medio de una multitud de ángeles que asisten invisiblemente al santo sacrificio con suma reverencia. Está una vidente colombiana que se llama Catalina Rivas, que tuvo una visión de la misa, de la cual después se hizo la película esta de El Gran Milagro. Pues decía que ella vio eso, que ella, entre otras muchas maravillas que pudo ver, decía que en el momento en que el sacerdote dice santo, 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 en ese momento llegan una inmensa cantidad de ángeles. Dice, cuando la asamblea decía santo, 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 de pronto todo lo que estaba detrás de los celebrantes desapareció. O sea, no vio, podríamos decir, no sé, el retablo, las paredes de atrás de la iglesia, sino que de forma diagonal aparecieron miles de ángeles, pequeños, ángeles grandes, ángeles con alas inmensas, ángeles con alas pequeñas, ángeles sin alas, todos vestidos con unas túnicas como las albas blancas de los sacerdotes o los monaguillos. Todos se arrodillaban con las manos unidas en oración y en reverencia inclinaban la cabeza. Se escuchaba una música preciosa, como si fueran muchísimos coros, con distintas voces, y todos decían al unísono: Santo, Santo, Santo. Estamos preparándonos para la consagración y por lo tanto vienen a adorar a Dios los ángeles, sus ángeles, a adorar a Cristo. Los ángeles son de Cristo. Pues están ahí con una actitud de profunda adoración. Nosotros podemos hacer esa adoración con los gestos, pero como decíamos, sobre todo con el corazón, que es lo que Dios ve. Los ángeles son espíritus puros. Nosotros tenemos dos elementos, el espíritu y la materia. A veces podemos estar materialmente con reverencia, pero espiritualmente en la luna, espiritualmente desconectados de la adoración. Adora, adora. Dice San Juan Crisóstomo: durante la misa, todo el santuario y el espacio alrededor del altar están ocupados por las potencias celestiales para honrar a aquel que está presente sobre el altar. Nos rodean, no los vemos, como no vemos tantas cosas. Y dice San Beda el Venerable: de la misma manera que vemos cómo los ángeles se encuentran rodeando el cuerpo del Señor en el sepulcro, así debemos creer también que se encuentran haciéndole la corte en la consagración. Estamos en una cosa sagrada, es un misterio de fe, estamos haciendo el memorial, la actualización del ofrecimiento de Cristo. Si vamos a pedirle perdón, porque seguramente muchas veces no hemos estado con los adecuados sentimientos o pensamientos, no hemos tenido la suficiente preparación, nos hemos ofrecido como víctimas con la víctima, no hemos pasado pues de la superficie y nos hemos quedado con lo que se ve y con lo que se oye y con lo que se toca, pero no hemos ahondado en lo que está ahí sucediendo. Hay coros de ángeles, dice esta vidente, una música preciosa como si fueran muchísimos coros con distintas voces. Pues sí, los ángeles son seres de alabanza. Las jerarquías superiores han sido creadas específicamente para la adoración. Bendigan a Yahvé sus ángeles. Toman parte activa en la liturgia celestial. Y así podríamos seguir diciendo, pues te arrodillas en medio de una multitud de ángeles que asisten invisiblemente al santo sacrificio con suma reverencia. Pues es que ya está la gente distraída o están platicando. Bueno, tú no te distraigas. Tú recógete profundamente y adora. Serás un consuelo. Te has ido preparando. Y así podríamos seguir pues diciendo las cosas que suceden en el momento central, en el momento esencial, en el momento en que el sacerdote consagra, el sacerdote que en ese momento es Cristo, levanta la hostia y ahí está Jesús. Podríamos pensar, porque nos está viendo, que está su rostro y está su mirada y te está viendo a ti. Y cruza tu mirada con la suya, porque pues así puedes también decirle muchas cosas con tu mirada. Es Él. Todavía no llega a su muerte llega hasta la consagración del vino, porque en ese momento está ya separada su sangre de su cuerpo. Y en ese momento está, como se veía en esa película del Gran Milagro, pues está apareciendo el Calvario, están los rayos, los truenos, la oscuridad, como sucedió en el momento en que Cristo murió, se rasga el velo del templo, la tierra tiembla, salen los muertos de los sepulcros, el universo parece como que se entristece, porque acaba de morir su Creador, y se acaba de abrir al mismo tiempo la puerta del cielo, se acaba la antigua alianza y comienza la nueva y eterna alianza con la muerte de Cristo. Y nosotros pues lo estamos ofreciendo al Padre por la redención del mundo, y el Padre lo recibe, y entonces el Padre envía toda clase de bendiciones, y la bendición más grande es que nos da a su Hijo, que podemos unirnos a Él en la Sagrada Comunión. Pues la misa es la actualización del Calvario. El sacrificio de la cruz y el sacrificio de la misa son el mismo sacrificio. Pues vamos a pensar 25 o 30 minutos, es todo. Claro que es. ¿Cómo le hago para vivir bien la misa? ¿Cuánto tiempo tienes preparando tu misa? Pues tengo 50 años, 60 años, 70 años. Mi vida entera preparando este momento. Es el momento esencial. San Agustín decía que las cosas cotidianas tienden como a decaer, como a envilecerse. Pues sí, es verdad que se nos puede meter la rutina, pero como que nos sacudamos un poco la rutina con estas reflexiones, con nuestra oración sobre la misa, con la preparación próxima, con la preparación remota, con la atención, con el cuidado, con la ilusión, con la emoción, con la gratitud, con la conciencia más clara. ¿No le dolerían a María Santísima mis faltas de sintonía con ella cuando ella sufre el acerbo dolor de la crucifixión y yo no lo comparto? Está asistiendo al Calvario. ¿No le dolería pues que yo estuviera a lo mejor como tantos que estaban en el Calvario en otra cosa, jugando a los dados, con espíritu crítico, simplemente como curiosos? No tenían otra cosa que hacer. Yo quiero estar como María, yo quiero estar como las santas mujeres, yo quiero estar como el apóstol Juan, o quiero estar a lo mejor por lo menos como el centurión que al principio estaba en otra cosa, pero acabó estando en la muerte de Cristo, acabó diciendo: este hombre es verdaderamente el Hijo de Dios. Pues que nos ayude la Santísima Virgen, que nos acompañe, que sepamos que ella está en cada misa, que vayamos con ella, que le pidamos sus sentimientos para que realmente se experimenten en nosotros los frutos de la redención de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por algunos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.